señor representante del PNUD, señor Alfonso Fernández de Castro, doctor Oscar Bersesco, apreciado colega, Pablo Ferrari, muchas gracias siempre estar presente en todas las oportunidades, representante del CODICEN, autoridades nacionales, invitados extranjeros, gracias a Canamérica, representantes de la sociedad civil, señoras y señores, gracias. Gracias por acompañarnos otra vez en esta instancia. Teníamos un PowerPoint que podríamos ir pasando. La cruzada planetaria contra las drogas ha logrado que automáticamente todos nosotros identifiquemos a las drogas con un montón de características y de consecuencias que tienen connotaciones siempre negativas. El delito, la cárcel, la pérdida de libertad, la enfermedad, la muerte. Lo que estamos habituados a escuchar en nuestros países respecto a lo que por comodidad hemos acordado en llamar el problema de las drogas, está imbuido de una mirada moralista y criminalizante, primero de las sustancias y luego de los usuarios. Como el uso de sustancias ha sido connatural a la humanidad, hay registro de uso de lo que hoy llamamos drogas desde que hay escritura, y aún antes, las pinturas rupestres en las cavernas donde se expresaban los primeros seres humanos testimonian el uso de sustancias psicoactivas. Podría entonces suponerse que el problema mundial de las drogas, que es como lo hemos bautizado, también existe desde siempre. Pero resulta que no. Resulta que cuando uno repasa retrospectivamente, constata que no siempre fue así, que a lo largo de la historia las personas han usado drogas con objetivos muy diversos, que incluyen lo terapéutico y lo recreativo, con todos sus matices, marcados por la impronta cultural de cada lugar y de cada época, y resulta que no siempre la sociedad humana tuvo los problemas que hoy automáticamente asociamos con el uso de sustancias. Y por lo tanto, se puede deducir razonablemente que la mayoría de los problemas asociados con el uso de sustancias no son una inexorable fatalidad, no tendrían por qué acontecer necesariamente, no tendrían que haber llegado a ser un problema universal prácticamente irresoluble, si no fuera por el régimen actual. Si no fuera por los regímenes jurídicos de nuestros países que compiten a ver cuál es el que tiene mayor severidad de las penas, criminalizando a los usuarios, si no fuera por el ambiente cultural con el que hemos tratado de encapsular el uso de sustancias, rodeado de connotaciones morales y de descalificaciones hacia los usuarios y hacia las opciones de consumo ajenas. Y utilizando como pretexto algunas afectaciones de la salud de algunos de los usuarios, nuestras sociedades le han trasladado el problema y han buscado que se solucione en el derecho penal. Y a continuación, y casi como consecuencia de esto, le han trasladado el grueso de los recursos que podrían ser útiles para investigar y para el tratamiento de algunas de estas circunstancias desgraciadas de uso problemático a las instituciones encargadas de preservar la seguridad pública para librar una batalla inútil, imposible de ser ganada y, por lo tanto, desmoralizante para quienes la llevan adelante. Este es el paradigma hegemónico en el mundo y este es el camino que hay que desandar. Hay que tratar de distinguir cuántos de estos efectos negativos son verdaderamente consecuencia del uso de drogas y cuántos son consecuencia del régimen actual. Quiero decir, ¿no será que el problema mundial de las drogas es en realidad el problema mundial de las políticas que hemos diseñado desde hace un siglo a lo largo y ancho del mundo en torno a las drogas? Y plantearnos entonces si no es posible mitigar al menos algunas de estas consecuencias proyectando alternativas, proyectando escenarios diferentes pensados en términos de prohibición, desprohibición o regulación del acceso. Este es el camino que hay que desandar y Uruguay hace 10 años comenzó a desandarlo concretamente en relación con una sustancia, el cannabis. En realidad el camino comenzó bastante antes, pero hace 10 años se aprobaba en el Parlamento la norma que por primera vez en el mundo regulaba de manera integral el mercado de cannabis. Y cuando como país iniciamos este camino, asumimos una responsabilidad muy grande, porque sabíamos que íbamos a estar bajo la lupa y porque las esperanzas de muchas personas en el mundo de empezar a salir en un plazo más o menos corto del oscurantismo y las esperanzas de darnos la chance de reencauzar el rumbo de nuestra especie con las ideas de la Ilustración iban a depender en parte de que nuestro país no fracasara en este intento. Uruguay, en el caso específico del cannabis, ha diseñado un modelo alternativo partiendo de la base de un mercado de cannabis preexistente, pero clandestino, y que estaba siendo regulado por organizaciones criminales, introduce vía legal una regulación del mercado que establece reglas para la producción, para la distribución y para el acceso al cannabis. La experiencia tuvo una peculiaridad. A diferencia de lo que ocurre en otros estados, donde la regulación del cannabis se ha comenzado a discutir en torno a su uso medicinal, en Uruguay, en todo el periodo que precedió a la aprobación de la ley, el centro de gravedad de la discusión estuvo siempre puesto en regular el uso adulto, o mal llamado recreativo. Este hecho revela, por una parte, una línea de continuidad histórica con la manera de abordar desprejuiciadamente el tema en nuestro país. Quienes participamos de aquel debate nos sinceramos. No estábamos dispuestos a pasar el uso adulto por debajo de la mesa, mientras le hacíamos creer a todo el mundo que lo que nos interesaba era el uso medicinal. Al contrario, se le llamó a las cosas por su nombre y se recogió además fielmente una demanda que llegaba desde la sociedad civil. Pero al mismo tiempo esta perspectiva constituyó un problema, porque el uso medicinal, en cambio, tuvo un lugar bastante accesorio en el debate y por lo tanto también accesorio en la consideración del tema, y casi quedó relegado a una inquietud de segunda instancia. Y esto no es un problema menor, porque respecto de los usos medicinales del cannabis, hay, como consecuencia de tantos años de prohibicionismo, mucho desconocimiento y mucha improvisación, mucha resistencia a saber más y a formarnos, y mucho prejuicio. Hay tres argumentos que estuvieron presentes en torno a la discusión del proyecto que yo desaconsejaría utilizar de aquí en más. Se ha afirmado que es conveniente avanzar por el camino de la regulación porque de esta manera vamos a disminuir el consumo, disminuir el poder del narcotráfico y disminuir la violencia. Los tres argumentos son, desde nuestra perspectiva, equivocados. El consumo no va a disminuir porque nosotros regulemos, por una razón elemental. La gente no consume porque esté prohibido o porque el acceso esté legalizado, ni deja de hacerlo. Es más, por el contrario, consume a pesar de que esté ilegalizado. El poder del narcotráfico no va a disminuir. Los grandes narcotraficantes no viven del cannabis. Ni siquiera el cannabis constituye una fuente importante de ingresos. Y además las organizaciones criminales que desarrollan el tráfico son polifuncionales y se reconvierten. No es verdad que se vayan a ver debilitadas. Y la violencia no va a disminuir por la elemental razón de que el cannabis no está asociado a la violencia. Ahora bien, si regulando no vamos a disminuir el consumo, no vamos a combatir el narcotráfico y no vamos a disminuir la violencia, ¿para qué regulamos? Para proteger el derecho de las personas en su decisión de consumir. Esto hay que decirlo de manera contundente. No regulamos para combatir a nadie, regulamos para proteger derechos. Para que quien ha hecho libremente la opción de consumir, primero sepa lo que está consumiendo y para que además no se vea obligado a vincularse con organizaciones criminales para acceder al cannabis. Porque la vinculación con el mundo narco es mala per se, no por el consumo, sino por el entorno social. ¿Quiénes son tus contactos? ¿Quiénes tienen que ser tus amigos? ¿Quiénes tienen tu número de teléfono? Etcétera. Y en esta perspectiva, desde este punto de vista, lo importante no es qué pasa con los narcos, sino qué pasa con los ciudadanos. Y nosotros tenemos el deber de trabajar para proteger el derecho de las personas en su decisión libérrima. El derecho a usar drogas. Casi diariamente tenemos noticias de una persona herida o muerta o detenida en un procedimiento en una boca de venta clandestina. Jamás tuvimos esa noticia con los miles de ciudadanos que concurren a comprar cannabis en el mercado regulado. ¿Eso nos parece poco avance en términos civilizatorios? Pasaron 10 años de la aprobación de la ley 19.172 y me animo a afirmar muy esquemáticamente por lo menos tres cosas que me parecen muy importantes. La primera, cuando el Parlamento votaba aquel proyecto, no solo decidía dar un paso trascendente en el sentido de la regulación, sino que estaba decidiendo acerca de un modelo de regulación. Un modelo de regulación que hoy se encuentra cuestionado desde varios lugares, y cuya modificación no es sencilla, porque no escribimos sobre una página en blanco, sino que transitamos un proceso que tuvo muchos aciertos y unos cuantos errores, pero que generó algunas inercias que no son fácilmente modificables. Entre otras cosas, este proceso generó que haya actores en escena con intereses encontrados, con compromisos contractuales, con algunas rigideces, que restringen nuestra capacidad de maniobra. Segundo, estamos demasiado quietos, frenados por condicionamientos de todo tipo y no solamente de orden político. El mundo ha avanzado, indiscutiblemente, en un sentido que a mí me parece adecuado en relación con una mirada distinta que nos sigue alejando del oscurantismo en relación con esta planta, sobre todo en términos de investigación, de conocimiento, de aportar luz. Otros países han sido capaces de ser flexibles y han adecuado el funcionamiento de sus aparatos técnico-burocráticos para ponerlos al servicio de las soluciones. El mundo ha avanzado y nosotros no hemos avanzado tanto. Y asumo autocríticamente la parte que me corresponde en este enquilosamiento. Hay componentes que tienen que ver con decisiones políticas y que necesitan de liderazgos con poder político que las encarnen. Pero hay cuestiones que trascienden al mero mundo de la política. Hay debates donde juegan otros intereses, intereses económicos, intereses empresariales y perspectivas académicas divergentes. También les anticipo que tenemos algunas ideas alternativas y que vamos a tratar de que se constituyan en propuestas de modificaciones normativas antes de terminar este periodo, lo cual podría ponernos en condiciones de corregir algunos rumbos. Y tercero, paralelamente y como contrapartida de lo que recién decíamos, estos años en los que me ha tocado estar al frente de esta responsabilidad, luego de un cambio de signo de gobierno, demuestran que más allá de las dificultades o de los errores que podamos haber cometido y más allá de las correlaciones de fuerzas circunstanciales, el camino de la regulación, hasta donde somos capaces de ver, no tiene marcha atrás. Y cuando miramos los entusiasmos circunstanciales, los ímpetus discursivos y las marchas y contramarchas en otros países de la región, esto es un diferencial del Uruguay. No depende ya de un solo gobierno. Aquí el camino de la regulación es irreversible. Somos la generación de la transición, los herederos de un siglo de prohibicionismo que prohijó el desconocimiento, los prejuicios, el estigma, que retrasó los avances en términos, por ejemplo, de investigación y que generó múltiples barreras. Nos encontramos en un momento histórico de evolución y de cambio a nivel global. Tenemos una enorme responsabilidad. Tenemos muchas asignaturas pendientes sobre las que hay que seguir trabajando, sin pequeñeces. Tenemos el deber de seguir clarificando objetivos y estrategias que orienten nuestro derrotero futuro, pero la regulación no se revierte. Gracias.